la mañana de COPE, tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Amigos de la mañana, bienvenidos a este tiempo de tertulia. Aquí estaremos hasta la 1:30 compartiendo la opinión de nuestros tertulianos sobre temas de actualidad. Vamos a saludar a José María Lía, buenos días.
Muy buenos días.
También a María Ángeles Mor.
Hola, buenos días.
Buenos días. Miguel Ángel Rodríguez.
Buenos días.
Carlos Marín.
¿Qué tal? Buenos días.
José Manuel Almazán.
Buenos días.
Pero con nosotros hoy, Ángel no ha podido venir, a Francisco Pérez.
Francisco Pérez, ¿qué tal?
Buenos días.
Es la segunda vez que nos acompañas y aún no me había familiarizado yo con el nombre.
Muy bien,
Francisco, encantado. Pero bienvenido una vez más a esta tertulia en la que vamos a dar la bienvenida, pues muy pronto, al nuevo obispo de Ciudad Real. 13 años ha estado aquí Monseñor Algora y ahora viene el nuevo obispo, que dice que viene cargado de ilusión y esperanza y, bueno, pues en palabras suyas, para dar lo mejor de sí. Gerardo Melgar Piciosa. Este es el nuevo obispo que nos llega, así que ahora de momento le damos la bienvenida en la tertulia, pero se la daremos físicamente cuando llegue hasta aquí, en el mes de mayo, creo que es, ¿no?
Sí, el 21 de mayo es cuando llega don Gerardo aquí a Ciudad Real a sustituir a don Antonio. Yo simplemente voy a contar la anécdota de en el año, en mayo de 2003, creo que fue cuando llegó don Antonio aquí. Estaba cubriendo el acto y estábamos en un corrillo de periodistas y hablábamos del enorme cariño que había dejado entonces el obispo Rafael
Torija.
Y claro, decíamos que don Antonio pues tenía una labor complicada en el sentido de que el cariño da a Rafael era inmenso. Yo creo que don Antonio lo ha conseguido. Vayas donde vaya, pueblo que vayas y preguntes por él, te dicen que lo ha hecho maravillosamente bien. Y simplemente por desearle a don Gerardo que le vaya muy bien y que seguramente se va a ganar el mismo cariño que ha tenido don Antonio y don Rafael.
Yo recuerdo cuando vino don Antonio Algora a Ciudad Real que esta casa le transmitió su, digamos, toma de posesión, no sé cómo se llama, en definitiva el acto, ¿no? Estuvimos en la catedral transmitiéndolo, fue muy, muy bonito y muy entrañable. Y luego hay una de las cosas que dijo que ha cumplido es que él se iba a patear físicamente toda la diócesis, y la verdad es que lo ha hecho, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, que pueblo a pueblo, anejo a anejo, durante estos años ha estado mucho con los habitantes de los pequeños pueblos de toda la provincia y conociéndoselo. Ya, lo hemos visto más por ahí que incluso en la propia capital, ¿no? Eso es de alabar.
Yo soy de un pueblo pequeño, de Santa Cruz, y por allí lo hemos visto en muchas ocasiones, y por la zona nuestra se le ha visto mucho. Desearle, por supuesto, muchísima suerte. Viene de un sitio duro, de Soria, donde...
De Teruel venía...
Efectivamente, Teruel, ¿no? Era más duro todavía, pero bueno, por supuesto, a nuestro obispo, a don Antonio, pues desearle toda la suerte del mundo y que seguirá por aquí con nosotros, y al nuevo obispo, por supuesto, que el Espíritu Santo le ilumine, que como católico que presumo de serlo, pues esperamos que haga lo mejor posible, y estamos seguros que lo va a hacer, pero sobre todo eso, que esta es una diócesis muy acogedora, que la iglesia es una iglesia viva. Estamos con esta semana, la Semana de la Misericordia, que se está moviendo en toda la provincia.
Es cierto, pues yo estuve hace 2 fines de semana en Valdepeñas y vi cómo la gente lo vive, los católicos lo viven mucho, ¿eh?
Sí, sí, y sobre todo la gente joven, ¿eh? Me está impresionando el movimiento. Yo lo veo en mi pueblo también, hombre, también tenemos allí un sacerdote, dos sacerdotes que lo hacen muy bien, pero el movimiento de gente joven que se está viendo con el tema de la Semana de la Misericordia a mí me está impresionando mucho.
Nosotros, yo en mi nombre particular, pero también en el nombre del grupo al que represento, el Grupo Popular, evidentemente le damos la enhorabuena y le damos la bienvenida más cordial y más efusiva al nuevo obispo. Vamos a ser una diócesis que no sé si se ha valorado, que vamos a tener un obispo titular y dos obispos eméritos, con lo cual yo creo que nuestra espiritualidad desde el punto de vista episcopal está garantizada, porque vamos a estar muy bien provistos de obispos.
Y también el buen clima para la gente mayor, porque parece que son longevos.
Efectivamente. Desde luego les deseo pues una larga vida y todo lo mejor a los dos obispos eméritos y también al obispo titular, que entiendo que debe estar contento y debe haberlo hecho bien en el Burgo de Osma, en la diócesis de Osma-Soria, porque realmente venir a Ciudad Real es un ascenso, es una diócesis mucho más grande dentro de la jerarquía eclesiástica. También hay que recordar que es un hecho que no solemos poner en valor y que yo creo que los propios ciudadraleños deberíamos acreditarlo y ponerlo en valor convenientemente. Es, además de ser obispo de Ciudad Real, Ciudad Real es la sede del priorato de las órdenes militares de caballería de Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa. Por lo tanto, el obispo reúne en su condición no solo ser el obispo de esta diócesis, de esta iglesia que peregrina en Ciudad Real, sino además es el prior de las 4 órdenes militares, y eso supone pues un depósito de tradición, de cultura, de historia, que desde luego yo como ciudadano me siento muy orgulloso que el priorato esté aquí en Ciudad Real.
Yo solo tengo que decir que Antonio Algora sí que es verdad que participaba mucho en las catequesis, en la preparación de las comuniones, y bueno, yo lo tuve con mis hijos cuando estaban preparándose, y le eché de menos en la confirmación del domingo en Santiago, que estuvo confirmando a más de 64, pero no el obispo, sino el vicario. Bueno, seguramente estaba en esta etapa de transición.
Claro, esta es una etapa, eso, de transición, ¿no? Yo no sé, decíais que vamos a tener 2 obispos eméritos. Ya veremos. Porque yo pienso que Algora es un hombre que está muy bien de salud, físicamente, y una persona muy válida que ha desarrollado una labor muy importante dentro de la Comisión Episcopal. Y no me extrañaría nada que termine pues siendo útil a lo mejor a otros niveles en otros cargos.
Sí, digo yo. No, si yo lo digo en base a la propia nota de prensa que sacó la diócesis de Ciudad Real, que hablaba de que iba a ostentar la figura don Antonio de obispo emérito.
No, yo digo en intuición personal, no digo porque tenga ninguna información.
Yo, por la parte que me corresponde, evidentemente corroborar lo dicho hasta ahora, yo creo que la figura del obispo actual ni ha sido cuestionada ni es cuestionable, ha hecho una buena labor y bueno, agradecerle evidentemente los años que ha dedicado a la diócesis. En cuanto al nuevo, pues lógicamente corroborar también lo dicho aquí, darle la bienvenida, desearle toda clase de bienes, porque todo lo que sea bueno para él será bueno para la sociedad. Y, hombre, yo creo que en estos tiempos que corren, si algo hay que desear al obispo, en este caso de Ciudad Real, como representante de la Iglesia en la provincia, es que se involucre de una forma decidida, como creo que lo ha hecho su antecesor, en la labor social que le corresponde de forma importante a la Iglesia en los tiempos que corren. Me parece que el dato es importante, la sociedad está como está, dañada, moral, social y económicamente, y creo que ahí debe llevar a cabo una buena labor. Y desear, por último, que evidentemente traslade a Ciudad Real esa nueva vida que pretende dar a la Iglesia el Papa Francisco desde que llegó al pontificado.
Bueno, pues si os parece, vamos avanzando. Yo decía breves apuntes, pero al final todos opinamos sobre ello, ¿no?
Sí.
Hay un tema que yo lo he propuesto para la tertulia porque he sido la primera sorprendida. No sabía yo que cuando uno se compra un coche nuevo, se coge al plan PIBE, luego tiene que declararlo como una subvención en la declaración de la renta. Y digo que no lo sabía, y ahí es donde voy a la cuestión. Es decir, ¿cómo tributa el plan PIBE en la declaración de la renta? ¿Cómo lo hace? Porque realmente a ningún contribuyente nos avisan, o a ningún comprador de vehículos nos avisan, que cuando compras un coche te dan una subvención que tienes que declarar en la declaración de la renta como subvención para pagar el correspondiente impuesto que corresponda. O sea, no entiendo, ¿por qué no se informa? Es a lo que voy. Si tiene que ser así, que se diga antes, porque el contribuyente, pues no sabemos de todo este tipo de cosas si no nos las dicen. Te dicen, te dan una ayuda, pero no te dicen lo siguiente. No sé por qué no lo dicen, claro, no será muy popular.
Claro, efectivamente, podrían incluirlo en la publicidad.
Claro.
Estos señores tan amables podrían incluirlo en la publicidad, ¿no? Yo realmente, eso debe ser, creo, relativamente nuevo. Yo hace mucho tiempo que no me compro un coche con cargo al plan PIBE, pero no había oído, no, hasta que lo has traído tú.
Claro.
A mí no me extraña en absoluto. Por ejemplo, en nuestro caso, la acción social de la universidad incluye la matrícula de los hijos, la matrícula dentro de esta universidad, solo de esta universidad. Bien, pues eso, efectivamente, te reembolsan el dinero, pero va a tu declaración de la renta. O sea que te reembolsan el dinero menos el 30%, en mi caso, que luego hay que cotizar el 30 y algo a fin de año, ¿no? De manera que se conoce que el asunto de los coches tiene la misma, una consideración parecida, pero efectivamente deberían avisarte, porque si no, que estás al albur de que Hacienda te mande una cartita.
Por ejemplo, el caso mío, usted no ha declarado los 1.000 euros que le dimos de subvención para cuando se compró su coche. Y yo digo, ¿y a mí quién me ha dicho que tenía que hacerlo?
Claro.
Como yo estaba en la mayoría.
Que desconocía, pero porque me pasa con lo que a José María, no he usado el plan PIBE, ¿no? Pero yo entiendo que en el concesionario te lo deberían advertir, ¿no? Cuando vas a acceder a ese...
No lo dicen. Porque no es mi caso, pero yo ya me he preocupado.
Tienes que declarar la parte que te da Hacienda.
Claro.
Sí, la parte que te da Hacienda. Hombre, yo totalmente de acuerdo en que esa publicidad debería ser explícita y al adquirente de un coche como beneficio de la subvención atesorar, pero yo voy más lejos. Yo creo que en este caso no solo hay una falta de información, que también hay una falta de diligencia en cuanto a la administración, y creo que es reprochable. La administración tributaria, en este caso Hacienda, tiene la información de todos los ciudadanos en 40.000 aspectos. Hablo de retribuciones, hablo de hipotecas, hablo de cualquier componente que no sea una actividad económica que ha de ser valorada a posteriori. Hacienda tiene ese dato. El dato de las subvenciones concedidas por el Plan PIBE lo tiene también. Yo creo que debería ser un dato a incorporar de forma automática en el borrador del contribuyente.
En cualquier caso, yo lo que intuyo por el importe, aunque tú declares esos 750 euros en función de tu nivel de renta, tampoco influirá en el resultado de la renta.
Sí. A un contribuyente que recibe 750 euros, esto le cuesta de 200 a 300 euros mínimo.
¿Qué va? ¿Pero cómo va a costar? Porque como tu ingreso, se junta a tu ingreso y no pasar de tramo, no puede pasar
mismo,
de tramo.
Mi ángel, ayer mismo ha publicado un informe GESA, los técnicos de Hacienda, y lo valoran. Va al tipo marginal. Una renta de 25.000 euros, esas 750 euros, date cuenta, es un incremento patrimonial en definitiva.
Sí, bueno, pero que eso es renta.
No, forma parte, le aplica directamente el tipo marginal, con lo cual, vuelvo a repetir, está valorado 750 euros en una renta media, te hablo de renta media de 20, 30, 35 mil euros, supone de 200 a 300 euros de incremento en la cuota tributaria. O sea, no es ninguna broma.
La verdad que no nos informan, pero tax free solo en Panamá.
Ya.
Como bien saben algunos, yo siempre repito eso, sobre todo porque además el decir esto así parece que se demoniza el plan PIBE.
No, falta de información.
Pero el plan PIBE ha sido esencial, primordial e imprescindible para la venta de
los yo creo que no lo critico.
No, pero la transparencia la tiene que dar Hacienda.
Claro.
El concesionario, bastante tiene que buscar al cliente, con que le paguen y perdonarme una cosa. El concesionario está financiando a la administración pública el plan PIBE. De hecho, muchos de los concesionarios han adelantado ese plan PIBE y no lo van a cobrar. ¿Por que se había agotado ese tramo, pibe, pima, como le queréis llamar, en aquel momento. Están financiando a la administración pública. Encima tienen, claro, como depende de su marca y encima depende también de la administración pública, pues ellos tienen que callar porque están pidiendo muchísimo la venta de vehículos, con lo que supone la venta de vehículos nuevos en la fabricación.
No solo que son ellos los que han pedido que se prorrogue.
Pero que el concesionario, a la hora de tributar, lo que puede dar, imagino, es que será un certificado. No, es que tampoco le corresponde a él. Es que tampoco le corresponde al concesionario. Es que el concesionario, lo mismo, el señor concesionario ni siquiera, claro, tú cualquier ingreso que tengas, lo tienes que declarar. Claro, y eso le tiene que decir el borrador de Hacienda.
El borrador, de hecho, fíjate que hasta qué punto que Hacienda conoce el dato, que no está lanzando requerimientos a todos aquellos.
Las empresas tenemos obligación.
Incorporaron, está lanzando requerimientos.
Las empresas tenemos obligación.
A ver, claro, yo considero que es la traición. Si a ti te avisan cuando tú vas a recibir.
Pero vamos, yo creo que el régimen fiscal del plan PIB no ha cambiado. Es el mismo modelo que se instauró el plan PIB. Lo único que igual ahora han hecho algún tipo de inspección y están empezando a aplicar ese tipo de medidas. Pero
el hecho de que no haya cambiado no quiere decir que el ciudadano que se compra un coche, que no nos lo compramos todos los días, yo me he comprado un coche después de 20 años del mío anterior, pues no tienes conocimiento de estas ayudas que se dan, cómo funcionan.
Claro.
Entonces, la administración que te brinda esa ayuda y que te la da, debe informarte a la vez para no cometer errores. Yo no me estoy metiendo en contra del plan PIB, sino en la falta de información por parte de la administración.
Exacto.
Hace años también, con la burbuja inmobiliaria, había también ayudas en algunas comunidades autónomas para la compra de vivienda. Y también después había una reclamación posterior por esa ayuda que no habías tributado, no habías declarado. Es decir, que eso se ha repetido en otras comunidades, igual que ahora es este plan, y lo que no se hacía y debe hacerse es comunicar que tienes que hacerlo, que se incorpore al borrador o que haya alguna campaña que diga eso te lo damos, pero luego hay que...
Sobre todo que el contribuyente, lo sepamos. Bueno, pues hay más temas que vamos a abordar después de la una.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Tiempo de tertulia, la una del mediodía, 9 minutos. Vamos a abordar otros temas de actualidad. Nos pone poco, porque yo creo que hablemos de muchos temas, pero al final nos dejamos la mayoría de ellos pendientes para otro día. ¿Qué os parece? Y esto sí me gustaría que le demos el tiempo justo, porque quiero que avancemos en la tertulia. ¿Qué os parece que ahora la capital decida que no haya Dulcinea y damas infantiles? A ver, bueno, este es el nuevo equipo de gobierno.
No sé, a mí me parece, lo primero, que utilizar menores como reclamo no es una buena práctica. En una ciudad, yo creo que la ciudad tiene que tener otros atractivos que no el estar un poco exhibiendo a sus menores. Pero sí que es verdad que es una tradición y el tener dulcineas o pandorillos o como queramos llamar infantiles, se podría hacer o darle la vuelta para que fuese incluso una posibilidad, una oportunidad laboral. Sí. Podríamos intentar, no que fuese un concurso de belleza, que es para lo que ha quedado un poco, ¿no?, el tema de las infantiles. Hemos criticado mucho la imagen de Carolina Descansa con, ¿no?, el bebé en el Congreso. Pues es que es exactamente utilizar menores para otras cosas. Es utilizar menores. Yo creo que no es necesario incorporar menores como reclamo para las ciudades. Y se puede dar un enfoque, en el que todo el mundo se beneficie y que los niños también participen. Y, por ejemplo, el poder utilizar eso, ese momento, para que aprendan una profesión como guía turístico, para que aprendan en su ciudad, es decir, una oportunidad laboral, pero no
es una oportunidad laboral, los niños de 8 años.
No, que vayan aprendiendo, lo que tiene su ciudad de bueno, sus tradiciones,
que
sus
no costumbres, sean
y posteriormente, no, puede ser, para el futuro tener guías profesionales, por ejemplo, de su propia ciudad.
Pero no tiene Ciudad Real otros problemas.
Pues eso,
para preocuparse de verdad, y ahora voy a hablar de estilo manchego, de tontas como estas. De verdad, no hay otros problemas aquí para preocuparse si los chicos, mira, yo, si tengo que quitar. Yo prefiero que haya reinas infantiles y reyes infantiles que mayores, porque lo pueden considerar algunos hasta sexista. Pero sí es lo que se ha hecho toda la vida. Sí lo que se ha hecho toda la vida. Yo me gusta que haya un concurso de belleza.
Yo quizá tengo más información en este asunto porque, bueno, es una decisión municipal del ayuntamiento, del equipo de gobierno de Pilar Zamora. Es verdad que Ganemos siempre ha tenido como caballo de batalla las tradiciones y en concreto la figura de la pandorga, la fiesta de la pandorga, siempre ha sido muy criticada por Ganemos. Dicho lo cual, a mí me sorprende mucho que se haya tomado esta decisión sin contar con nadie y de una forma que nadie había pedido. Es decir, se trata, como ha dicho muy bien Carlos Marín, de crear un problema donde no lo había. En una fiesta como es la pandorga, que hay la figura de dama y dulcinea infantil. El otro día, viendo un libro del pandorgo Samuel Guerrero, pues parece ser que es una figura que se creó a principios de los años 80 por una mujer, una señora muy conocida en Ciudad Real.
Como la fiesta, como la propia fiesta de la pandorga.
Eso es. Parece ser que el tema este lo recupera una señora que mucha gente conocerá, que se llama Pura Cano, y da incluso una relación de las dulcineas infantiles desde los años 80 en ese libro al que estoy haciendo referencia. Por eso digo, fue una decisión sorprendente, porque además se alude al principio de igualdad, de avanzar en la igualdad, cuando para eso pues debería quitar las juveniles también, a no ser que esto sea simplemente un primer paso, una avanzadilla para ver cómo responde la gente y progresivamente ir acabando, como hemos dicho, el Grupo Popular y como pensamos que va a ser, con la fiesta de la Pandorga tal y como la conocemos. Pienso, como Carlos Marín, que Ciudad Real ahora mismo tiene problemas mucho más importantes, fruto también de esa inacción del equipo de gobierno, y que se dediquen a crear problemas donde no los había, me parece una cosa absurda y que tiene poco que ver con lo que entendemos de la política.
Yo, Miguel Ángel, por alusiones, yo no creo que el equipo de gobierno vaya a acabar con la Pandorga. Creo que hay veces que se dejan llevar por estas cosas, porque no deberían, porque yo creo que Pilar es una mujer inteligente y no debería dejarse llevar por lo que quiera hacer ganemos. Por cierto, hoy es su cumpleaños y aprovecho para felicitarla.
Yo, Miguel Ángel, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todos los ciudadanos, cuando se levantan por la mañana, su principal preocupación es que no haya circos en Ciudad Real, porque es fundamental. Que quitar la dulcinea infantil, las mayores, es importantísimo. Tú, cuando te levantas, deberías pensar en eso. Y ese es el futuro de Ciudad Real.
Ese día no nos falta comer.
Nada. Tú preocúpate solo de eso, porque así se generará empleo en Ciudad Real. Vamos a traer empresas gracias a que quitamos la dulcinea infantil y a que
cambiamos. Hay un dato importante en este asunto de las dulcineas infantiles. Era muchísimas más las niñas que querían participar, había muchísimas más candidatas que incluso para dulcineas juveniles, es decir, que tenía mucha más aceptación.
Les encanta
el concurso de
esos, son los padres.
No sé, yo de todas formas, efectivamente, lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que haya problemas serios y graves, que los hay, y yo creo que el equipo de gobierno se está dedicando a ellos y no está mirando para otro lado. Eso no obsta para que haya problemas menores que también tengan que ser atendidos. Hasta donde yo sé, el equipo de gobierno, si algo creo que tiene gritado, es que sí defiende las tradiciones, sí defiende las fiestas populares. Y que yo sepa, a nadie se le ha ocurrido pensar, que yo sepa, que esto es la antesala de una desaparición de la fiesta de la Pandorga.
No, tal y como la conocemos.
Lo que pasa es que yo creo que el tema de la igualdad, que es por donde en este caso el equipo de gobierno ha atacado el asunto, quizá vaya un poco en la línea de, y a lo mejor es algo que hay que replantearse. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ningún tipo de prohibición. Las prohibiciones normalmente no traen nada bueno, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de dulcineas infantiles, hablamos de niñas menores de edad, que es posible que determinados actos a los que concurrían como consecuencia de esa fiesta, habría que replantearse su participación o participación en ese acto. A lo mejor habría que replantearse la forma de elección, a lo mejor habría que replantearse hasta dónde llega esa figura y cuál debe ser su representatividad, ¿no? En cualquier caso, yo creo que nada más alejado de la realidad que la voluntad del equipo de gobierno sea unir la puesta en cuestión, que hasta donde yo sé ha sido de acuerdo con la asociación de dulcineas, han estado de acuerdo con la decisión, hasta donde yo sé, creo que sí, así lo ha explicitado la alcaldesa.
Las dulcineas juveniles dicen, pero yo tampoco lo tengo.
Hasta donde yo sé, y no tengo por qué poner la cuestión, la alcaldesa ha manifestado
que... Yo creo que hagamos un debate en profundidad sobre el tema, es vuestra opinión, es simplemente...
Un monográfico, hay que hacer un monográfico.
Bueno,
pues parece que no importa en la calle, pero hay que ver los comentarios en los periódicos digitales, el número de comentarios a favor y en contra, y yo creo que un tema que nosotros consideramos que no importa, pues parece ser que importa mucho más de lo que nos creemos.
Hombre, las pequeñas cosas.
Bueno, también es que la gente, cada día más, tenemos una graforragia brutal, y en cuanto se nos pone delante un medio digital, somos capaces de escribir la Biblia en alejandrino.
Y más si es anónimo.
No confundamos, con mucha falta, no confundamos, por cierto, la opinión publicada con la opinión pública, que dijo hace muchos años un tal Felipe González.
Hacemos una encuesta en la calle con el micrófono a ver lo que...
Se ha hecho, ¿eh? Algún medio escrito lo ha hecho, y el 95% dicen que no se debe...
En aras de la igualdad, yo lo que propondría es que en la fiesta de la Pandorga, que para mí ni es tradición ni es nada, porque la inventó un equipo de gobierno y la puede cambiar otro equipo de gobierno, se alterne, un año sea el Pandorgo y otro año la dulcinea, y un año el Pandorgo y otro la dulcinea, y se acabe de dulcineas juveniles, infantojuveniles, infantiles y de año cero, porque esto
sería mucho más fácil a la figura de dulcinea infantil que se acompañe un pandorguito.
Claro, no estaría mal.
Ya está.
El pandorguito no es una tienda.
Tú tienes figura de pandorgo, según se
dice. Pero es que tengo poca influencia. Pero sí, gordo soy, gordo y cabezón. Por tanto, tengo poca influencia.
Yo solidarizándome con mi signo de gordo y cabezón, yo me quedo con Sancho Panza antes que con pandorgo.
Pues sí,
quedo con la idea mía.
Oye, vamos a tratar otros temas, porque el tiempo avanza, y a mí uno de los que me gustaría que se comentase en esta tertulia, puesto que además tenemos al presidente de los empresarios, es lo que se publicaba ayer, el indicador de confianza empresarial armonizado, que realmente es, yo creo que preocupante. La confianza empresarial descendió en Castilla-La Mancha un 3,3% en el último trimestre.
Eso está en la calle. Eso además, cualquiera que hable con cualquier pequeño empresario autónomo, cualquier dueño de cualquier tienda, cualquier taxista, transportista, vendedor de coches, la gente está con una prudencia tremenda. La gente tiene un poquito de miedo porque la situación política está haciendo que se ralentice todo. Se hablan de los números macro, se hablan de los indicadores de confianza. Yo hablo de lo que hablo con nuestra gente. Cuando hablas con el autónomo, con el pequeño, y alguien que iba a modernizar o iba a cambiar su, el taxista que iba a cambiar su coche no lo hace porque no sabe lo que va a ocurrir, y el transportista que va a cambiar su camión no lo hace, y el agricultor que va a hacer una inversión y va a comprar unos aperos nuevos no lo hace porque no sabe lo que va a ocurrir. Y está llegando ya a lo micro, está llegando a lo pequeño, la gente tenemos más que miedo, prudencia, respeto. Es cierto que esta recuperación, tampoco hay que asustar a la gente, esta recuperación económica va a ser más lenta, es difícil porque es una recuperación que la pare nadie, es una recuperación económica que va a llegar a nivel europeo, que está llegando a nivel mundial, pero sí es cierto que esta incertidumbre política, tenemos una democracia consolidada y al final pues vamos a tener un gobierno, pero sí, nuestros partidos políticos todos han demostrado un egoísmo personal importante. Los líderes políticos todos han demostrado un egoísmo personal importante porque había que pactar. Y aquí no ha sido nadie capaz de dar un paso al lado ni atrás. Nadie, nadie. Ni los de uno, ni los otros, ni los que vienen, ni los nuevos, ni los antiguos. Entonces, que no se haya podido dar un pacto a la alemana o a la francesa, o no se haya podido dejar gobernar un partido político, o no se haya podido llegar a un acuerdo común de los otros partidos políticos, pues preocupa, preocupa. Se hablaba siempre de que es el fin del bipartidismo. Si el fin del bipartidismo es que tengamos que repetir unas elecciones, yo creo que eso es un fracaso.
Este viaje no había faltado,
porque es efectivamente para este viaje no necesitamos estas alforjas. Y la gente está preocupada. Y como esto se pare, vamos a tener recuperación, pero vamos a tener una recuperación más lenta. Y puede que lleguemos a esa recuperación cuando los demás ya estén en una recuperación más madura, el resto de países europeos, y podemos tener un problema. Y se está palpando en la calle. Ya el pequeño empresario, el autónomo, no quiere hacer inversiones, no quiere contratar porque tiene, no miedo, pero sí reparo.
Bueno, el parón este político sí que no genera directamente inestabilidad, pero sí bastante desconfianza. Y eso sí que es verdad que se palpa en la calle, y se palpa no solo en la calle, sino también incluso en los propios trabajadores. Yo me muevo mucho en la administración y sí se nota esa ralentización, ¿no? Incluso del aparato administrativo. Pero es verdad que nos habíamos generado unas expectativas de que sí que iba a haber algún tipo de pacto y demás, y claro, cuando se va viendo que los políticos no llegan a un acuerdo, pues la verdad es que el ejemplo, el buen ejemplo, que es el que pedimos a la clase política, pues la verdad que no se produce, y eso genera pues muchísima desconfianza, y sobre todo el ver que la categoría de esos políticos no es la que realmente nos están vendiendo.
Y lo que piensan y opinan muchos ciudadanos que yo escucho, porque me gusta mucho escucharles, es, ¿pero en quién están pensando? ¿En ellos? ¿En su sillón? ¿En el pueblo?
Yo, aquí se están diciendo algunas cosas que son acertadas y otras que lo son menos. Y yo,
habla
como, claro,
que lo son menos para ti.
Como, no, es que además estáis vendiendo unas cosas que yo entiendo que quizá tú desde tu posición institucional es lo que te toca decir, pero que no es cierto. Y se está intentando hacer ver a los ciudadanos unas cosas y unas situaciones que no son. Y como yo, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, tengo que decir que la situación económica es la que es, y es la que es fruto de una serie de medidas importantes que ha tomado el Partido Popular y que están haciendo que salgamos de la crisis. Otra cosa es la percepción que se pueda tener de esa situación económica, que es la que es. Pasa igual que con la seguridad. La seguridad es la que es y se mide con unos indicadores de índices de delincuencia, y otra cosa es la percepción que la gente tenga de la seguridad. Pues con la economía pasa lo mismo. La situación económica es la que es, como he dicho, pero bueno, yo entiendo que fruto de esa inestabilidad política hay incertidumbre. Hay incertidumbre en el sentido de que, bueno, hay gente que está viendo a ver, no es lo mismo que gobiernen unos a que gobiernen otros a la hora de acometer inversiones, a la hora de hacer cambios importantes en el modelo de negocio y tal. Pero aquí no todos somos iguales. No todos somos iguales. No todos los partidos están en la dinámica que Carlos o María Ángeles están diciendo, de falta de generosidad o de poca altura. Aquí hay un partido que ha ganado las elecciones y hay otros que no. Y los que no son los que están bloqueando la situación para que no gobierne el que ha ganado las elecciones, aunque el que ha ganado las elecciones, desde el primer minuto, ofreció un gran pacto al PSOE y a Ciudadanos. Eso es así. Ahora, lo que pasa es que, claro, si desde la misma noche electoral el señor candidato del PSOE, la misma noche electoral, dijo que no iba a hablar con el PP y que no tenía nada que hablar con el PP, ¿a quién tiene la culpa del bloqueo? Hombre, yo creo que desde luego no el que ha ganado las elecciones, que ha sido generoso y ha dicho desde el primer minuto, vamos a sentarnos a negociar los tres grandes partidos nacionales.
Ven, Miguel Ángel, cómo seguimos sin entender. Yo, como no tengo señor, no tengo que ayudar a mi señor, no me hace falta.
Sí, tiene, ¿cómo vas a tener
que colaborar? Tengo que colaborar con los empresarios y los autónomos de la provincia.
Todos tenemos.
Pero no, yo no tengo señor. Pero sí te digo una cosa, Creo que José María Aznar sigue perteneciendo al Partido Popular, ¿no?
Sí,
sigue.
Creo, vamos.
El presidente Aznar sigue perteneciendo, ¿no?
No sé si para la cuota.
Y Felipe González sigue perteneciendo al PSOE, ¿no?
Supongo.
Pues ellos, en varios ámbitos, han dicho que falta liderazgo político y categoría política y nuevos líderes políticos en este país. Y llevan, y Aznar lleva toda la razón.
Que nos quedan tres minutos y quiero que hable del resto.
Sí, yo, si me permitís, evidentemente, como estamos hablando de confianza empresarial, quizá a lo mejor no viene muy a cuento el tema del debate político, de si es culpa de Rajoy, si es culpa de Sánchez o de si es culpa de quien sea. Evidentemente, si te digo un matiz, Miguel Ángel, efectivamente, desde el primer día se ha encontrado con el no, pero seguramente ese no se lo ganó durante 4 años. Nada más. En cuanto al tema que nos ocupa, confianza empresarial, pues efectivamente el índice de confianza es algo muy subjetivo, puede ser consecuente de un estado anímico, de una situación concreta, pero yo creo que en este momento sí que habría que aportar, y me refiero al ámbito de Castilla-La Mancha en particular, un dato que es objetivo, que se escapa de la valoración anímica del encuestado, y es el dato que recientemente ha publicado el Colegio de Registradores, y en Castilla-La Mancha
crecer en el primer trimestre del 2016 en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, el número de empresas creadas, registradas como consecuencia, se ha incrementado en un 34, casi 35%. Yo creo que es un dato esperanzador y un dato que corrobora que, con independencia de esa situación anímica, con independencia de ese índice de confianza, con independencia de lo que la sociedad en general pueda presentir de que esta situación anómala desde un punto de vista político puede incidir en el resurgir económico, creo que el dato objetivo que he puesto ahora encima de la mesa de ese número de empresas que se han creado a mayor y en relación al mismo periodo del ejercicio anterior debe ser un dato de confianza y que, bueno, nos debe ver por lo menos el futuro con un cierto optimismo.
Sí, yo considero que, vamos, siempre se dice, ¿no?, que el dinero, por decirlo de alguna manera, es muy enemigo de los sustos y de los cambios,
de miedos.
Tiene una inercia al cambio tremenda, ¿no? Entonces, claro, las situaciones de incertidumbre, como es la que en el fondo estamos viviendo, y esperemos que no nos queden muchos meses más de incertidumbre, porque pues es lógico que haga disminuir la confianza empresarial. Me parece totalmente normal. Otra cosa es cómo estamos midiendo esa confianza y si ese resultado del 3,3% menos es o no muy significativo, cómo eso se está haciendo. Pero bueno, lo que ha comentado Carlos, que él sí está, digamos, a pie de obra en ese sentido, pues creo que debe ser así, ¿no? Debe ser así. Yo quizá confío en que esto tarde tanto en arreglarse que al final decidamos que lo mejor es estar sin gobierno, porque el país funciona extraordinariamente bien. Hacer un híbrido entre Bélgica e Italia, ya nos quedaríamos ahí, sí que nos quedaríamos ya en lo mejor de Europa, ¿no? Yo sí creo, efectivamente, que aquí por parte de muchos líderes políticos ha habido un exceso de mirarse el ombligo y desde luego de no pensar en España. Es así, aunque esté feo decirlo.
Bueno, esto seguiremos hablando porque todavía no llega el momento de saber lo que va a pasar. Hay todavía días por delante. Así que, compañeros de Tertulia, gracias como siempre por vuestras opiniones y hasta el próximo miércoles.
Gracias. Hasta el miércoles.